Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos, de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones, y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada, porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza. Estamos con Franz Kremer. Franz, un millón de gracias por el tiempo, por dártelo, sobre todo sabiendo que son días locos, que ya casi son siempre. Pero, a ver, diseñador gráfico de profesión, voy a ahorrarme como dos preguntas aquí. Fundador de Enfaena.
Así es.
Así es. Y además, para quienes nos están escuchando, puede que me imagino que es la pregunta que viene siempre, Franz Kremer tiene un apellido que es conocido, y además, conversando mientras agendábamos esta conversa, o esta entrevista, nos dimos cuenta que tenemos algo en común, más de lo que podríamos pensar. No ni el color de pelo, ni el color de ojo, pero sí cómo agendamos a nuestros hermanos en el teléfono, ¿no?
Ah, sí, lo mejor del mundo de la estratosfera. Sí, mi hermanito Stefan. Sí, ya hiciera por responder mi querido compañero de pieza, de fútbol, de infancia y ahora de grandes, con sueños todavía por cumplir. Qué Así rico. Que sí, el hermano grande, grandeza mundial, lo quiero un montón.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ya, despejada esa duda para que no estén todo el rato pensando, oye, pero ¿este será o no será? Porque igual se parecen. Sí, se parecen. También conversamos al respecto. Sí. Pero preguntarte, Franz, primero, tú en algún minuto, justamente, compañeros de fútbol, compañeros de andanza, ¿pensaste en dedicarte también al espectáculo o seguir un poco los pasos de Stefan o no necesariamente? ¿Y cómo partió esto de la sustentabilidad y el reciclaje?
Sí, mira, sí, yo efectivamente considero que fui un súper deportista de joven, de muy joven. De hecho, fui en algún momento invitado a entrenar y a ser parte del equipo Bayer Leverkusen en Alemania, que era un sueño que era como imposible rechazar y lo rechacé con mi papá, básicamente porque tuve miedo, también tenía 15 años. No jugaba en clubes profesionales, pero me descubrieron acá en Liga Alemana y por esa cosa de la vida también tuve una lesión importante que de alguna manera me sacó del camino del deporte profesional y de alguna forma quizás, no sé, la formación, la sangre, la herencia, no tengo idea, también me llevó por un camino un poco más artístico en el sentido que sabiendo que tenía muchas habilidades para muchos temas, me incliné por el diseño gráfico, que para mí es una disciplina muy, muy linda porque involucra muchas cosas, desde la creatividad hasta la creación de un proyecto, ejecutarlo, terminarlo y verlo desarrollarse, ya sea en una imagen corporativa, en un restaurante, en un proyecto X. Y que de alguna manera también me sirvió a mí en el pasado a tener una mirada un poco más allá de lo que es la ingeniería comercial o algo así. Y yo tuve una oficina de diseño que funcionaba súper bien, pero el año 2006, y ahí si queréis nos podemos meter en ese tema también más profundamente, yo como en una especie como de despedida de soltero individual, pero no iba a portarme mal, sino que tenía como el sueño de irme al Mundial de Alemania 2006 y ir a Roland Garros, que era algo que yo tenía muchas ganas. Me pegué ese pique antes de casarme, yo me casé joven a los 27, encuentro para los tiempos de hoy día. Y estando allá descubrí el mundo del reciclaje. Entonces, de alguna manera, el estudio del diseño me dio una mirada como muy desde la creatividad de agarrar lo que se veía en el reciclaje en esa época y llevarlo a Chile, que no existía nada. Y acompañado por mucho, estudié un montón después en diplomado en la Católica, todo ligado a temas de emprendedor o creación de empresa. Se podría decir que yo estudié ingeniería comercial durante 4 años, pero sin título, que para el cabo me valía lo mismo porque yo estaba decidido a partir solo. Entonces, volviendo a tu pregunta, El deporte siempre fue algo muy tentador para mí, pero la vida me llevó a otros caminos, el diseño me sirvió para tener una mirada muy distinta y finalmente la suma de decisiones, de circunstancias me llevaron al mundo del reciclaje. Y ahí si quieres podemos conversar desde otra pregunta que quieras hacer.
Y ahí cuando tú dices, mira las vueltas de la vida, porque en definitiva un poco el diseño te lleva a concretar tal vez una idea, un sueño, una ilusión, y el viaje al mundial, que era una anécdota que no sabía, fíjate, te
Sí.
lleva a darte a, ¿qué fue lo del reciclaje que viste en Alemania que te llamó tanto la atención y que te gatilló el querer traerlo a Chile?
Mira, yo iba a Alemania no solo con esta idea del deporte y de esta como última etapa antes de casarme, sino que también iba con una idea de poder visitar algunos proyectos relacionados a traer una franquicia a Chile ligado al deporte. Y en una, me recuerdo que después de un partido que fui a ver, en las puertas de Brandenburg, ahí en el centro de Berlín, se hacían fiestas a lo largo de la calle donde había, no sé, los italianos con su pinta italiana, franceses, brasileros, argentinos. Entonces uno iba de como estación a estación, muy bacán, increíble. Y cuando se acababan estas fiestas, me di cuenta que todo el mundo agarraba sus botellas y se las llevaba. Entonces, lo cual en Chile tú sabes que terminaba un evento deportivo y quedaba todo desparramado y nada, y después el otro día estaban hasta la mañana los de la basura recogiendo. Y un poco haciendo como la ruta de regreso, miraba que todos los alemanes que vivían allá, las botellas se las llevaban en las mochilas y después cuando uno entraba a estos supermercados chiquititos ya más tipo express. Habían máquinas que tú metías las botellas y te reconocía con un premio que era un ticket que se llama el FAN, que es que en el fondo te paga lo que al sistema le cuesta recolectar esa botella para reincorporarla al proceso de reciclaje local. Entonces, la gente de alguna manera considera que eso es plata en el suelo y el fondo es un incentivo súper claro y súper reconocido para que entiendan que eso tiene un valor. Entonces yo llegué a Chile después con esta idea de formar esta franquicia que tenía y fue como, no, o sea, adiós, yo me meto aquí en el mundo del reciclaje y principalmente el PET. El PET fue como el material que me abrió las puertas a mí. Entonces después de ese viaje, todo cambió, o
Increíble,
sea, todo
porque
cambió.
de hecho justo estaba leyendo, fíjate, una iniciativa muy parecida en Inglaterra que la van a instaurar como política pública, supuestamente el próximo año, en estas máquinas de expendio de bebida, y que va a ser al revés. Tú vas a introducir en estas máquinas las botellas, las latas, y te van a dar el equivalente aproximadamente a 200 pesos por botella. Me imagino que tendrán distintos precios dependiendo de cuál es el producto, y que también, pues justamente es el incentivo ideal para que la gente lo vaya a devolver y se haga cargo de ese residuo.
Claro, eso es fantástico. Yo siempre he soñado, ya después de muchos años trabajando en esto, que la gente se robe la basura, ¿cachai?
Sí.
Así como, oye, me robaron de nuevo el reciclaje, qué rabia, así como me robaron plata, ¿cachai? Entonces, eso sería como algo lindo, divertido, como un ejemplo que podría llegar a pasar. O sea, que la gente entienda que ahí hay una oportunidad que te den un retorno por tu bien actuar, ¿cachai?
Sería un lujo poder contar eso en las noticias, de verdad que sí,
Sería
poder contar eso en
fantástico.
los informativos,
Nuevamente en
¿sabes?
el sector oriente se han
Titulares.
robado 7 kilos de cartón.
Tan, las
Vecino
botellas de plástico.
indignado ante la situación.
El vecino sale a reclamar. Oye,
Claro.
Hans, volviendo a, de hecho, la prensa, leyendo entrevistas tuyas, en una tú dijiste que el secreto es el volumen y la logística del reciclaje.
Así
¿Por qué?
es. Lo que pasa es que los materiales reciclados en general son commodities de muy bajo valor. Los precios pueden oscilar dependiendo del material, desde que te paguen 15 pesos hasta 400 pesos dependiendo del material. Entonces aquí hay que entender que los costos de mover cualquier cosa en Chile se están haciendo cada vez más caros. Entonces para que entre el retorno que te genera vender un material y el costo que significa recolectarlo y llegar al neto de alguna manera y tener un adicional que te permita ganar algo, tenéis que mover volumen, ¿cachái? Entonces, lo que es recolección en bajos kilos es poco el incentivo que se genera para un recolector si es que No hay un retorno que le genere incentivo a seguir metiéndole plata a la maquinita. Entonces, esta cuestión tiene que generar ingresos, porque si no, de alguna manera, alguien lo tiene que pagar. Y el recolector de base, el reciclador, no están dispuestos a reciclar solo por el bienestar del medio ambiente o del mundo, que siempre hay muchos que pelean por causas muy lindas, por los ríos, por los mares, por el medio ambiente, por la Patagonia o por donde sea, pero también hay que entender que eso no es la solución, es una acción muy linda, digamos, pero que no resuelve el problema. Entonces, el volumen, el trabajo en conjunto, las empresas organizadas, los sistemas de gestión, los espacios confinados, la capacidad instalada, es lo que genera la posibilidad de que realmente se cumplan los desafíos y expectativas que nos ponemos como empresa, como país, digamos, o como sociedad, ¿cachai?
Y ahí, si hablamos del macro, un poco lo que tú dices, las empresas organizadas, los países. Hace poco leía en estas campañas justamente para poder evitar el plástico en el mar, dentro de la discusión de la ONU y de un pacto que se empezó a gestar en el año 2000, el año pasado, el 2022, y que ya está en las últimas reuniones, se habla de los países que están a favor y en contra, unos del mayor reciclaje, que son en general, se habla de los países productores de petróleo. Y los de mayor reciclaje, los países menos desarrollados, pero que son víctimas de la gran polución del plástico en el mar. ¿Tú cuál crees que es la solución ahí? Porque hay un gallito un poco que, claro, hay quienes quieren que se siga produciendo y otros que se deje de producir y se cambie el packaging finalmente.
Oye, una pregunta de profundidad máxima, porque en el fondo el mundo no va a dejar de consumir. La creación de necesidades es permanente. Y en el fondo, esta es una cuestión que no se soluciona eliminando el plástico. Porque si tú eliminas el plástico, por decirlo, igual tú tienes que reemplazarlo por otro material y ese material también va a llevar un problema. La solución del plástico finalmente es el mismo plástico. La forma en que esto debería tender a mejorar es trabajar en todo lo que es la monomaterialidad. O sea, hoy día tú vas a un punto limpio y te encontrás que hay como 15 módulos de distintos materiales. Y la gente termina mareada. Entonces, y después tú vas y dices, sí, quiero meter todo acá. No, está mezclado, no me sirve, lléveselo todo. Entonces, las ganas de querer hacer las cosas bien están condicionadas por los productores que nos ponen los envases y embalajes en la mano. Yo siempre, bueno, estas conversas las tengo siempre con todo tipo de personas, pero este es como el mismo ejemplo que me encanta decirlo, es cuando tú llegas a una pega nueva. Y el que te contrata te dice, oye, en el plan de trabajo necesito que te contactes y generes reuniones con toda esta empresa y ojalá poder cerrar proyectos y negocios, todos estos de aquí a fin de año. Y ya, ok, fantástico, qué sé yo. Pasan la semana, el mes y de repente te cita el gerente, por decirte, a preguntarte, ¿cómo te fue? Mal, ¿cómo mal? ¿Por qué? Porque usted no me ha dado ni computador, ni mail, ni teléfono, ni logística para moverme y yo no sé cómo responderle si no tengo los medios. O sea, tú no puedes exigirle a alguien resultados si tú no otorgas las herramientas para que él te cumpla. Y en este caso es lo mismo mi visión. Si en el fondo el sistema te pide que tú ayudes, entonces que me ayude a mí el productor a hacerme la vida fácil, porque yo no soy una planta de reciclaje en mi casa. Yo tengo que tener todo resuelto de alguna manera para que los que ponen los productos en el mercado se alineen entre productores, entre marca, entre tipo de materiales, para que tomen las mismas decisiones de packaging y le hagan la vida fácil a la gente, porque si no, todo el tiempo aparece una laminación nueva que este envase, que vamos a reducir el tamaño y vamos a poner otro envase y otro envase y otro envase, entonces reciclar plásticos juntos no funciona. En algunos casos sí, pero en la gran mayoría no, porque se funden a distintas temperaturas, tienen distintos sistemas de extrusión, distintos destinos, flexibilidad, rigidez, y todo va a un mercado distinto. Entonces, este tema es muy, muy recontra sensible.
Francis, ¿y ahí hay alguna fórmula hasta que eso pase? Y, a ver, en el mundo ideal, pensemos que efectivamente las empresas se van a ir alineando en esto, van a ir simplificando el packaging, efectivamente, van a optar por biomateriales tal vez, tratando de reemplazar y que el plástico lo van a simplificar. Pero ¿hay alguna formulación que ustedes han pensado que pueda llevar a que sea más fácil? Sí. Como pusimos en algún, pusieron los sellos en algún minuto las autoridades, alto en, alto en, alto en, y la lectura de las etiquetas se simplificó de alguna forma. ¿Existe eso? Porque buscar el triangulito que dice 7, 1, 5, saber a qué corresponde, dónde lo reciclo, como tú bien dices, Marea.
Mira, el ministerio en su momento generó una apertura a las empresas para que en función de sus materiales pudieran hacer envases que efectivamente fueran reciclables y les otorgaba una cosa que era un sello verde.
Verde, me
Y ese
acuerdo.
sello estaba impreso en la etiqueta y eso de alguna manera le hacía ver al consumidor que el material era efectivamente reciclable. Entonces, ahí trabajaron muchas empresas, yo trabajé con muchas empresas con eso, y varias tendieron a empezar a modificar los diseños con los que trabajaban para poder optar a esos sellos, porque al final esta cuestión, el que se pone la medalla en una industria, el que no se la pone al lado va perdiendo camino, va territorio, entonces como las medallas que vas ganando en la guerra, ¿cachai? O como sea, tenéis que tener más medallas para poder ser igual que el de al lado o mayor. Entonces, de alguna forma, esos tipos de incentivos han existido. Ahora, yo creo que eso es igual una máscara que dura un rato, pero también de más de fondo, Chile se adhirió como pacto mundial a lo que es el Pacto Chileno por los Plásticos, que es un acuerdo internacional que nace en Reino Unido, que luego lo adopta Francia y el tercer país en el mundo fue Chile, donde Chile se compromete a una cierta cantidad de años más, que si no me equivoco, en su momento era el 2025, ahora yo creo que nos hemos atrasado en todo un poco, ponle tú que al 2027 no manejo la fecha exacta, pero que a un determinado año en específico se comprometen en cuatro compromisos fundamentales que son que los envases que lancen al mercado sean efectivamente reciclables, el segundo que sea reciclable o reutilizable. El tercero era que los componentes o del total del 100% de la creación del envase debe estar confeccionado por a lo menos un 25% de material reciclado y recuperado por medio del país, no importado. Y así uno último que creo que fueran biocompostables o algo, por ejemplo, algo así, no lo recuerdo bien. Pero en el fondo también con eso. Nuevamente las empresas se están adhiriendo, hay nuevos gremios, hay nueva iniciativa, hay nuevas fundaciones, cada vez hay más cosas, viene la ley REP que entra en régimen y ya están en las licitaciones, o sea, esto ya partió, están licitando los sistemas de gestión de recolección, valorización, para poder comenzar con las metas. Que deberían estar ya dando resultados el próximo año. Entonces, en la mezcla de todas las cosas que te dije, y se me pueden quedar varias bajo la mesa, ya hay muchas cosas como desafíos como para cumplir y tener metas importantes a corto tiempo.
Franci, hablando de las metas, ¿qué te parece a ti las metas que es? Porque ahora todos están con justamente, hoy el 2025 ya como quedó muy cerca, estamos a 2 años nomás, pero el
Estamos
2030, al
claros.
2030 esto va a ser, pero la panacea si sí se llegan a cumplir. ¿Cuánto de eso hay cuando tú ves en estas metas de greenwashing y cuánto hay de cierto? ¿Quién va a ir a corroborar que efectivamente el 2030 se cumplió? O incluso para aquellos que hablan del 2050 y más.
Mira, siempre hay esta cosa de greenwashing, siempre. El tema, el vender sustentabilidad es gratis. Pero también hay muchas empresas, y yo lo he vivido porque trabajé 18 años con empresas y veo buenas intenciones de muchas empresas y que lo hacen y lo hacen bien. Obviamente otras lo hacen de una forma que uno podría cuestionarla. La buena noticia es que dentro de todo esto va a haber trazabilidad. Y la trazabilidad va a ser la clave para poder evaluar si las políticas y decisiones que se han ido tomando dan los resultados como para poder tener estadística y poder ir sembrando nuevas definiciones y metas. Porque la trazabilidad finalmente va a permitir que los productos que se lancen al mercado puedan ser por medio del sistema, los sistemas de gestión y recolecciones por tipo de materiales, van a poder ir haciendo el match de ventas anuales, por ejemplo, de una marca importante embotelladora, que uno puede ver en función del tipo de botellas que lanzó el mercado, uno puede llegar a los kilos totales enviados al mercado. Y si tú tienes por trazabilidad los kilos recuperados, tú puedes decir, mira, recuperó esta embotelladora o este rubro, recuperó un 10%, un 20%, un 30%, y así en cada tipo de materialidades, ¿cachai? Entonces, igual yo creo que Chile va muy bien encaminado, tiene buenas intenciones y se está trabajando mucho en los sistemas de trazabilidad como para decir, esto funciona y esto tiene trazabilidad y tiene cómo sembrar nuevos desafíos en el mediano o largo plazo.
Oye, y ya no te quiero quitar tanto más
No,
tiempo, pero
dime todo lo que queráis, tengo mucho tiempo, así que dale nomás.
genial, genial.
Sí, dale.
No, lo que te iba a preguntar es porque justo, mira, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero dentro de la trazabilidad, leí el otro día también una empresa, no sé si tú la ubicas, se llama Grape Parrot, inglesa,
No, no
que
la conozco.
a través de la inteligencia artificial, que me pareció muy llamativo, crean un mapa de la basura, tal cual lo que me estás
Ah,
diciendo.
sí, eso se sí, también, sí, lo conozco. Eso lo conozco, pero no la empresa.
Ya. Y entonces, ¿qué opinas al respecto? Porque la inteligencia artificial como que todavía nos genera esto de como, qué miedo, en realidad nos van a manejar las máquinas. Y hasta entendiendo este sistema, para quienes nos están escuchando y no lo conocen, es unas cámaras que van captando todo lo que va llegando del reciclaje y son capaces de identificar, hasta ahora un número que es enorme, 32 mil millones de ítems en un año, que es una cantidad
Sí,
inverosímil.
mira, yo en 2019 tuve la suerte y las ganas también, porque esto fue una decisión voluntaria. Fui a hacer un estudio de este tema a Alemania y a Austria. Estuve viendo lo que tú mismo estás diciendo, ver cómo las tecnologías, las nuevas tendencias, la innovación nos van permitiendo tener información también y sistemas de segregación por sistemas de ópticos, láser, sorters o lo que sea. Y efectivamente, creo, y lo que me da risa lo que te voy a decir, el otro día vi Terminator 1 con mi hija 14. Es que no sabéis cómo nos reíamos de lo que era pensar que en esa época, que eran los años principios de los 90, o antes, era como el 86, para el 2030 las máquinas ya se habían tomado el mundo, ¿cachái? Los robots ya estaban, los seres humanos estaban acabados. Obviamente, y también está Blade Runner, que tiene mucho de eso. Pero lo que te quiero decir es que es evidente que con lo que tú citaste, el chat GPT o GTP, siempre tengo esa duda, ¿cachai? Como que no.
La
Bueno,
inteligencia
el chat.
artificial en este caso, ¿ya?
Sí, es evidente que día a día se nos va acercando cada vez más la inteligencia artificial, las máquinas, y en algún minuto, espero que sea así, las máquinas puedan resolver esto, los sistemas inteligentes nos puedan ayudar a resolver los problemas, porque finalmente, y lo que ha pasado mucho en fundaciones mundiales, es que no le creen ya al ser humano. Como que han hecho tantas pruebas y que el ser humano finalmente es perverso, hay buenos y malos, y mientras haya malos, en matemática, menos, más, menos con más es menos, más y más son más, y menos con menos son menos. Entonces, es como una visión pesimista, pero es verdad. Porque el proceso de reciclaje finalmente es tal cual. Si yo tengo 10 botellas de PET y a alguien se le ocurre innovar con un material que parece botella de PET, pero es un material sintético biocompostable, ese material va a tender a romper las cadenas moleculares y el sistema de reciclaje de algo que funciona bien. O, dicho de otra forma, que 10 materiales o 10 envases, todos iguales, dos de ellos vienen con aceite y otros no, el sistema no funciona. Finalmente, todas las cosas se tienen que hacer bien para que funcione bien, porque el reciclaje, el sistema en sí de reciclar y meter a una máquina algo, es muy sensible. Esta cuestión es un arte, ¿cachái? Que es muy delicado y por eso hay materiales como que son muy nobles y no fallan. Las botellas PET son PET y rara vez son de otro material. Es raro que tú te compres una bebida y sea de algo que no sea PET, no vamos a citar marca. O que el cartón sea cartón sintético. El cartón es cartón y el reciclaje de cartón en Chile funciona increíble. Por eso existen los cartoneros y los recolectores de base, porque el cartón funciona como un solo material y tiene centros de reciclado en Santiago y te pagan al contado para que sigáis dando la vuelta. Entonces, nuevamente, y esto reflejado en la primera pregunta o la segunda pregunta, mientras haya monomaterialidad por tipo de envase y embalaje y que se haga bien el trabajo y con un buen sistema de trazabilidad, con un buen sistema de sorter, lectura, logística y volumen, esta cuestión va a funcionar. Pero si no, no va a funcionar, ¿cachai? Es una mezcla de muchas cosas que tienen que suceder.
Quiero cortito hacerte así como palabra y tú con una palabra me respondas o qué es lo que significa para ti. ¿Qué es lo que significa para ti residuo?
Una oportunidad.
¿Plástico?
Un envase fantástico que hay que conocerlo bien.
¿Medio ambiente?
Mis niños,
¿Basura?
mis niñas. La basura es un problema de diseño, ¿te acuerdas? Esto tiene que ser de triciclo. No, la basura es un desafío.
Educación.
Es la base, los cimientos para los resultados a largo plazo de nuestras generaciones futuras.
¿Y botella?
Botella es una tremenda solución en el mundo de los envases y embalajes.
Genial. Finalmente terminar con vertedero.
Ah, la casa de los problemas. El destino de lo no resuelto, no tengo idea. Los vertederos es lo último, es el resultado de las cosas que no se lograron resolver. Es el 2030.
El
Es el
2030.
Terminator.
Es el final del asunto.
Es el Terminator,
Oye, Franz, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu buena
encantado.
onda, tus
Feliz.
conocimientos. Y desearte lo mejor porque sé que emprendes un nuevo camino, un nuevo paso que empieza ahora cortito.
Sí, no hablamos mucho de eso, en realidad no hablamos nada. Efectivamente, yo estoy en un proceso en el que durante varios 14 años tuve mi propio emprendimiento. Formamos una empresa muy linda con un amigo que hoy día estamos en un proceso de break por la decisión que tomamos. Armamos una empresa muy linda, llegamos a ser 400 personas, dimos millones de puestos de trabajo adicionales a terceros, gestionamos cientos de miles de millones de toneladas todos estos años y creo que creamos oportunidades bacanes para la industria y para los desafíos. Y bueno, se dieron algunas situaciones en las cuales habían oportunidades de fusión y crecimiento entre varias empresas con desafíos súper grandes en los cuales sentí que era el momento de soltar para que el niño creciera y se fuera con alguien más. Y ahora efectivamente yo estoy en un momento en que tengo varios proyectos ligados a muchas industrias, pero siempre tratando de resolver algún problema. Me encantan los problemas, me gusta dedicarme a solucionar problemas. Eso me dejó el diseño, que analizar proyectos y problemas para poder llegar con una buena solución. Y efectivamente ahora me voy a un viaje largo, voy a estar 6 meses fuera de Chile, un viaje muy choro que considera el Báltico, el Mediterráneo, Europa Antigua, Europa Nueva, Europa más al este, un viaje bien entretenido y que tiene mucho de trabajo, mucho de paseo, pero principalmente algunas oportunidades para poder traer a Chile nuevas iniciativas, nuevos diseños, nuevos sistemas de gestión, de cualquier índole, porque esto sigue siendo algo en proceso. Pero en eso estoy, Carolina, estoy viajando nuevamente como fue ese viaje a Alemania el 2006, donde me cambió una botella mi camino. Espero que encontrarme algo en el suelo que me cambie nuevamente el camino.
Franz, bueno, y entonces en este proceso que viene ahora, de verdad que eso, bueno, ojalá que vayas mirando el suelo para que te encuentres con algo que te lleve a lo que viene. Y qué
Sí.
rico sería volver a conversar a la vuelta, a ver cuáles son, porque además me imagino la cantidad de estímulos de esta vuelta por el mundo un poco que te va a tocar dar con todo lo que vas a poder aprender, enriquecerse, etcétera, ¿no?
Sí, así como me ocurrió el 2006, cuando, no sé, En el camino me encontré con la botella, como el jueguito de la botella que me llevó para otro lado. Tengo como esa sensación que me voy a encontrar con lo que viene. Al final esto es algo que uno se encuentra en el camino y toma las oportunidades. Yo decidí tomar esa oportunidad en el 2006, sentí el momento cuando tenía que dejar partir a este niño, digamos, que se hacía grande y se iba con otra manada y con otro grupo de proyectos, y que yo tengo que volver a encontrar ese desafío para poder seguir creciendo en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Y no sé si te había contado también el otro día tuve una charla muy simpática porque ponía la cita del juego de la vida, que tenía que ver con que al final todo esto se trata como de una especie de Mario Bros, que me encanta esa como reflexión, que de hecho tiene mucho que ver con mi hermano, con el Stefan. Nosotros cuando chicos disfrutábamos demasiado ese juego, y con los años me fui dando cuenta, y él también, porque lo hemos hablado, que sabéis que la vida y el emprendimiento es como el Mario Bros, es jugar, disfrutar, ganar vidas para nunca perder el juego y seguir jugando, pasando etapas, pasando niveles, mundos, porque el Mario Bros no es que pase
Vivo.
niveles, pasa mundos, ¿cachai? Y eso es el juego, es pasarlo bien, es llegar al final, y las moneditas que te ganaste, cuéntalas al final, porque esto se trata de disfrutar, y las moneditas son para seguir jugando el juego, ¿cachai? Cuando uno hace eso y lo disfruta y quiere seguir ese juego, tú no te das ni cuenta los resultados que estáis logrando por ti y por el resto. Y al final de eso se trata, dejar una huella, que es lo que tú haces, cuál es tu huella. Quizás mi huella es crear ideas para que otros las desarrollen después, ¿cachai? Entonces, como que con eso me quedo, con las ganas de poder encontrar esa nueva oportunidad. Y estoy seguro que en este viaje me voy a encontrar con esa, no sé si botella, pero quizás ese algo que me va a decir por acá es la cosa.
Bueno, hay que estar bien atento también. Es súper importante, creo, en la vida el poder tener todas las antenas paradas, cosa que cuando llegue esa botella o ese elemento o esa experiencia, tener claro que por ahí va la cosa, no dejarla pasar. Así que sería exquisito, exquisito volver a conversar en 6 meses más o cuando vuelva,
Encantado.
a ver cómo te fue, qué es lo que aprendiste y
Oye,
cuál
si
es tu
encuentro
camino.
algo en el camino antes, no, no, nos pegamos un
Feliz.
zoom antes. Te voy a
Feliz.
decir, encontré, lo encontré.
Acá.
Oye, y puede ser
Ya.
cualquier cosa. Sí, este tema a lo mejor puede ser algo ligado a algo que alimente el tema sostenible, pero que no tenga nada que ver con lo que venía trayendo. O sea,
Obvio.
puede ser otra temática, puede ser una temática forestal, no tengo idea, pero sé que en ese camino algo va a tener que ver con mejorar la vida y calidad de todas las personas, que me encanta. Yo siempre lo he dicho, me considero como una persona de servicio, como al resto. Me encanta como tratar de facilitarle las cosas a la gente. Y a veces yo mismo me complico mi mundo, pero me encanta como poder ayudar a los otros a estar bien, ¿cachai? A que tengan una mejor vida, ¿cachai? Me encanta.
Oye, mira que no teníamos solamente en común al final el nombre de los hermanos en el teléfono, había otras cosas más. Franz, de nuevo, un millón de gracias y toda la suerte del mundo, que te vaya súper, pero súper bien. Ya, y hablamos entonces, nos quedamos listos para el
Sí, y a ti
próximo Zoom.
también éxito con tu emprendimiento, con tus labores, con tus objetivos, con tus propósitos. Encuentro que lo que haces es muy lindo y está trascendiendo, y te felicito enormemente y de corazón. Así que vamos que se puede.
Eso, un millón de gracias.
A ti, un abrazo eterno. Cuídate mucho. Gracias por tu tiempo y por la entrevista.
A ti también.